Doggy Podcast, un espacio para doggy lovers como tú. Bienvenidos a este podcast que fue creado para hablar de todo lo que necesitas saber para cuidar responsablemente a tu doggy. Invitaremos expertos para hablar sobre el tema, donde hablaremos de cómo entender a tu doggy, tips para hacer en ciertas ocasiones, hasta cómo educarlo para que sea un super doggy. Yo soy Brenda Espronceda, fundadora de The Doggy Co. y espero que disfrutes este espacio que fue creado con mucho cariño para ti. Hola Doggy Lovers, el tema de hoy es de suma importancia ya que hablaremos de la ansiedad que pueden sufrir nuestros doggies cuando acabe el home office. Es un tema que debemos de saber toda la información necesaria para ayudarles en gran medida. Es un tema de preventivo y más vale actuar en efecto y no en consecuencia. Estamos muy felices de tener a un invitado estrella que tiene más de 35 años de experiencia y que tiene un doctorado, maestría y especialidad en medicina y cirugía en perros y gatos. Y digo que es una estrella porque ha salido en varios programas de televisión y programas de la radio, para justo hablar de temas relacionados a las mascotas. Él es el doctor médico veterinario zootecnista Mario Guzmán García, fundador de la veterinaria Guzmán Garza. Hola Mario, qué gustazo tenerte aquí en nuestro Doggy Podcast.
No, pues para mí es todavía un gusto mayor estar en esta modalidad que estoy incursionando, que no tengo experiencia en los podcasts. Sin embargo, sé de qué se tratan y sé que el objetivo principal es informar para que la gente se entretenga, se divierta, pero sobre todo esté consciente de lo que aquí se decide hablar por la necesidad que la sociedad tiene para poder tener esa información. Y hablando de lo que me apasiona, que son las mascotas o los animales de compañía, o como dices, los doggies, ¿verdad? Entonces, esto la verdad es que es algo para mí importante tratar de transmitir esta información. Con muchísimo gusto, hasta tu querido público, estoy para servir y ojalá que haya muchas preguntas que te hagan a ti en tu página.
Muchísimas gracias, Mario, qué lindo. Pues me gustaría comenzar con que nos expliques qué es la ansiedad y cómo se puede manifestar en los perritos.
Sí, mira, cuando estamos hablando de ansiedad, es básicamente una patología importante que se presenta en muchas especies de animales y también se presenta en los humanos, en los seres humanos. De hecho, es una patología psicológica que se trata, que se busca diagnóstico, y hoy en día se presenta por muchas causas. No me dejará mentir, tenemos mucho por qué estar ansiosos, estar nerviosos, que la gente le dice, es que está nervioso, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas ahí. Bueno, pues nuestras queridas mascotas o nuestros queridos doggies se presentan también ese tipo de problemas comúnmente, no necesariamente en esta época de confinamiento, de cuarentena, que estamos acechados, acorralados con esta pandemia, y que no sabemos cuándo se va a terminar. Ojalá y que funcione esto de las vacunas y que la gente haga conciencia, porque nuestras queridas mascotas han estado teniendo un cambio importante en sus rutinas. Estos cambios de rutina han generado diferentes tipos de trastornos de la conducta. Ese trastorno de la conducta puede desarrollarse en lo que se conoce como la ansiedad, entre otras. Pero la ansiedad es la que más se diagnostica en nuestras mascotas por diferentes tipos de circunstancias. Por ejemplo, estamos hablando de que cuando ocurrió por allá en diciembre del año antepasado, 2019, esto que las noticias decían, pues nosotros no creíamos. Pasaron algunos meses y entonces ya nos llegó el primer caso en marzo, en febrero, en marzo, por ahí, en nuestra zona. Y entonces ahí ya empezó la gente a tener conciencia, una poquita de gente, ¿verdad? A tener conciencia, pero al final de cuentas, conciencia, y junto con la necesidad de estar resguardados, también resguardaron a las mascotas. Y no se generó mucha información y mucha polémica que si el origen del COVID era básicamente de origen animal y que si los animales pudieran transmitirse. Bueno, a nivel mundial se desarrollaron muchas, muchos estudios de investigación, también se escribieron algunos artículos donde hablaban de que un tigre por allá en Nueva York, un gato por allá en Europa, un perro por aquí, otro gato por acá. Entonces, pero todos estos sabemos claramente que todos los seres vivos pudieran ser presa de este virus. Sin embargo, hasta la fecha no se ha comprobado que estos animales que nos acompañan en la familia puedan transmitir esta enfermedad. Entonces, sin embargo, sí puede ser un vehículo, ¿verdad? Nosotros le decimos fomites a algo inerte, inanimado, que puede transmitir la enfermedad. Y eso puede ser una mesa, unas bolsas. Por eso nosotros tratamos de tener esas medidas de precaución de sanidad. Bueno, pues resulta que este tipo de situación creó que los animales estuvieran confinados también, ¿verdad? Entonces, pero aparte de eso, aquellas mascotas que salían a pasear, pues si estaba prohibido salir a pasear a las personas, pues ¿quién iba a llevar a pasear a la mascota? Entonces, indirectamente, este cambio de rutina desarrolló un estrés en las mascotas que se adaptaron fácilmente a decir, oye, pues esto es muy bueno porque tengo a mi familia conmigo 24 horas. Entonces pero sí un cambio, Brenda, es un cambio importante. Entonces, al final de cuentas, este cambio de rutina se acondicionó a la mascota, estuvo unos meses muy feliz. El problema es cuando hay incertidumbre de los famosos, la creación de los semáforos de salud, en donde los colores nos dicen, ya salgan, no, ya amenacen, o ya vuelven a salir. Entonces han creado de cierta manera este otro cambio conductual en las mascotas, porque ahora sí me sacan tantito, ¿verdad? O ya me sacan al parque, o ya estamos libres, y entonces de repente dicen, ahora hay un semáforo naranja o rojo, y volvemos otra vez a confinar. Y otra vez el perro le crean, o al gato, un trastorno importante que va generando a la larga un problema de ansiedad, ¿verdad? Ansiedad es un cambio conductual generado por algún motivo. En este caso, es estos cambios de rutina que llegan a presentarse. Entonces, por ese lado, estos cambios han creado problemas bastante serios.
Sí, totalmente. ¿Y cómo se puede manifestar en los perros esa ansiedad?
Sí, mira, yo quiero aquí a ti decirte que este tipo de problema de ansiedad, debido al confinamiento, que es en los que estamos centrándonos, uno es que se desarrollan en los perros jóvenes o adultos o ya grandes, y otros son los cachorros. Entonces, vamos a ver, los adultos crean diferentes tipos de problemas, sobre todo el hecho de que estén ahí confinados y que el dueño de repente se salga a traer el mandado y lo deje solo, entonces ya ahí crea ahí, ¿por qué me dejó solo si todo el tiempo está conmigo? Y empieza a estar ansioso, porque esa es la verdad, y crear diferentes tipos de signos clínicos. Algunos ladran mucho, algunos hacen su pipí o popó en lugares que no les corresponden, algunos dañan muebles, puertas o algo, o simplemente se ponen tristes y dejan de comer. Entonces, los diferentes tipos de manifestaciones varían mucho en grados de intensidad, de acuerdo a lo que viene siendo el cambio conductual que tienen estos, o cómo les afecta a los perros. Estos son los adultos, se adaptan muy bien, Brenda, pero los cachorros, cuando hablamos de cachorros, aquellos cachorros que fueron incluidos en la familia en la época esta de la pandemia, esos perros han estado todo el tiempo con la familia, y resulta que todo ese tiempo no conocen la separación de la familia. Y en esos semáforos de naranja o rojo, pues ahí van a estar. Pero ¿qué tal si estamos en un verde y nos dicen, ya se abre todo y ahora sí vamos a trabajar, nos quitamos el home office y ahora sí vamos a trabajar, y el perro dónde se va a quedar? ¿O el gato dónde se va a quedar? Entonces tiene que haber un periodo de adaptación. Y ahí es donde entra lo que hablábamos un poquito hace ratito, el especialista en los cambios conductuales de los animales, que se llama etólogo. El etólogo es un profesional, puede ser un biólogo, puede ser un médico veterinario, un profesional de entender esos cambios conductuales y hacer algo. Entonces, el que le ayuda mucho, o a veces también es etólogo, son los adiestradores o entrenadores. y que ellos hacen todo lo posible para entender qué es lo que les atrae más, y a partir de ahí empiezan a educarlos, a entrenarlos para poder disminuir la condición de ansiedad.
Oye, Mario, y una pregunta, hablando del etólogo, por ejemplo, ¿qué terapias hace para disminuir esa ansiedad? Un ejemplo más o menos para darnos una idea, porque no es como muy común, como nosotros cuando vamos con un psicólogo, por ejemplo, a una terapia o así, entonces no es tan conocido en las mascotas y quisiera que nos dieras un ejemplo para entenderlo.
Cada vez se conoce más este tipo de patologías de ansiedad en las diferentes especies de animales. Por ejemplo, nosotros vemos programas de televisión, el National Geographic y todo. Ahorita hay en Disney un programa de perros ahí, muy, muy interesante. Pero estos son asesorados por etólogos para tratar de que todo se maneje en un estatus de bienestar y que no haya un maltrato. Eso es importante, por un lado. Y luego de ahí dan ejemplos, básicamente, de cambios conductuales que generan ansiedad. Y entonces, mucho de las terapias que se hacen, básicamente está concentrada en algo muy importante, es sacarlos a pasear. Entonces, sacarlos a pasear, que gasten su energía, que puedan ellos olfatear, socializar, olfatear dónde pasó un perro, dónde hay otro especie de animal. Todo eso hace que el estrés se vaya disminuyendo, la ansiedad vaya cambiando. Sin embargo, el etólogo o el médico veterinario que se dedica a esto, a esta especialidad, porque también hay médicos que no son etólogos, pero tienen mucha experiencia y conocimiento, entonces le dicen a su responsable qué es lo que tiene, cómo tiene que actuar, pero sobre todo diagnosticar cuáles son las manifestaciones más importantes que se tienen que disminuir, como por ejemplo destruir muebles o hacer pipí o popó por otros lugares. Todo ese tipo de situaciones son lo que se tiene que concentrar. Entonces, ya de ahí, entre los paseos y entre premios, todo esto es adiestramiento positivo, y entre premios van disminuyendo ese tipo de ansiedad. Y lo último, Brenda, que se puede hacer son fármacos o manejo terapéutico, que también es una de las cosas, cuando es un caso medio perdido, se le da algún tipo de antidepresivos para poder disminuir esa ansiedad que puede generar un trastorno a veces fisiológico de un problema cardiovascular, respiratorio, porque terminan en eso, respirando mucho, teniendo problemas del corazón o trastornos multiorgánicos.
Qué importantísima información. Y ahorita que ya nos estás dando este lado profesional, que es la ayuda de un etólogo, aparte, bueno, nosotros, ¿qué podemos hacer como medida de prevención, aparte de sacarlo a caminar para poderle ayudar a disminuir esa ansiedad? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, lo primero es informarse claro, con su médico veterinario, para que le diga, oye, tengo un perrito que tiene estas manifestaciones. El médico veterinario va a diagnosticar la posibilidad de una ansiedad, que casi siempre es una ansiedad por separación. La mayoría de los perros o los gatos son ansiedad por separación. Entonces, esto le va a decir al médico veterinario, le va a decir, esta es la información que tiene que saber. Hay que tomar un pequeño video para tratar de visualizar cuál es el problema más importante de salud que puede generar esta ansiedad. Bueno, al final de cuentas, una vez que ya sepamos cuál es el problema, entonces atacamos sobre ese tipo de ese problema. No se le da inmediatamente un tratamiento, salvo que el problema sea tan serio, se le da algún tipo de tranquilizante, sedante, antidepresivo, para poder calmarlo y empezar ahora sí su tratamiento de control de ese tipo de situaciones, que la verdad es que a veces son bastante dramáticos. Déjame te cuento que los cachorros ahorita, estos cachorros que están en la familia en este año, porque ya estamos cumpliendo el año, son perritos que han estado muy mimados, Brenda. Uh-huh. Muy mimados quiere decir que están muy pegados a los propietarios, ya sea el papá, la mamá, el abuelito, o los niños, o toda la familia, están muy pegados a ellos. Bueno, ese apego se agranda mucho cuando los miman de más. Por ejemplo, les dan lo que quieren, los suben a la cama a dormir, siempre están con ellos, están al pendiente que si llora, interpreta uno a veces, es que me está pidiendo, es que está llorando porque quiere esto, es que quiere que lo cargue. El traerlo cargado constantemente, eso genera un problema que se llama hiperapego. El hiperapego es un problema conductual bien serio que va a generar una ansiedad, y esa ansiedad puede generar un problema patológico fisiológico, más que todo, muy importante. Entonces, ahorita, uno como médico veterinario debe de tener, cuando llega a consulta un perrito de aproximadamente un año o menos, tratar de adelantarse, decirle, ¿y cómo se comporta el perrito? Para tratar de investigar si él está generando ya un trastorno de ansiedad o un hiperapego, en la cual se puede hacer irreversible, porque no conocen otra cosa, no conocen otra cosa más que la familia, y de eso depende. Aún así, que los perros ya saben que son animales gregarios, y los gatos son también un poquito más los perros, y que dependen completamente de los seres humanos para vivir y para vivir bien. Entonces, sí, la verdad es que es un problema serio, esto del
hiperapego. ¿Y nos podrías dar algún ejemplo de algún caso que hayas tenido?
Tengo una lista en la mente muy grande, pero tengo que hablar sin nombres. Pues resulta que en ocasiones nos han llegado, te pongo plural porque no es un caso, son casos muy similares. En ocasiones nos han llegado algunos responsables propietarios de perros con trastornos que el dueño dice, es que mi perrito no quiere comer y está triste. Son diagnósticos muy difíciles para nosotros. No quiere comer y está triste. A lo mejor no le gusta la comida, a lo mejor le cambiaron la forma, o a lo mejor está triste porque tiene algún tipo de problema conductual. Esto nos hace platicar mucho con los propietarios responsables. Después hacer un excelente examen físico para ver si no hay nada físico. Después utilizar herramientas de apoyo diagnóstico como rayos X, ultrasonido, no sé, todo ese tipo de cosas. Y una vez que tengamos toda esta información, tratar de decir, esto está mal, y eso que está mal se asocia a este tipo de diagnóstico. Y muchas de las cosas son problemas solamente de la relación humano-animal. La mayoría de las veces es así. El humano está solo, por ejemplo, el propietario responsable es solo, es una persona mayor que lo visita poco a sus familiares. En esta pandemia están solos, básicamente, y la única compañía son los perros y los gatos. Y están muy pendientes de cualquier cosa que les suceda, ya es algún problema. Y hablan por teléfono, oiga, doctor, perrito, resulta que le está saliendo moquito. Sí, le digo, y el perrito está bien. Sí, está bien, pero yo lo veo muy triste. ¿Y pero por qué está triste? Pues no sé, pero tampoco quiere comer. Y empiezan a crearse un montón de cosas. Pero ese es el propietario. Llegas a ver el perro y todo está bien. Sí le sale moquito, pero ese es un moquito normal que sale de la lágrima, cosas de esas. No quiere comer. Pues no tenía ganas porque el dueño le está dando 4, 5, 20 veces al día. Entonces, da de comer. Entonces hay tantas cosas por ese lado. Pero hay personas que vienen y dicen, por favor, mi perrito no me lo voy a tocar así porque le duele esto. Y cuidado, no le vaya a pasar lo otro. O sea, muy ansioso el propietario responsable y el perro, pues también, ¿verdad? De esos que nomás está el perrito viendo al dueño a ver qué va a hacer, qué va a decir, ¿verdad? Y se le nota en la cara que es dependiente y que no se le vaya a escapar.
No.
Ayer llegó un paciente, tomé radiografías y el perro estaba asomándose por una orillita a ver dónde estaba el propietario, diciendo, se me va a ir y me va a dejar. Sobre todo, Brenda, todos aquellos muchos perros que fueron rescatados, que no tuvieron buena vida, que fueron adoptados y que todavía no están acondicionados. Un porcentaje pero grandísimo de perros que no tuvieron buena vida, y adultos y que son adoptados, tienen improntas a veces muy patológicas muy importantes de ansiedad o de otros trastornos, y que se revierten cuando encuentran la familia de Aonia. El problema es que a veces no se acomoda esa mascota adoptada a la familia y la familia lo regresa. Imagínate ¿Qué está sucediendo en la mente del perro o del gato cuando ya parece que estuvo en una familia y resulta que no? Y otra vez tiene otra familia y resulta que no, porque tiene una patología de ansiedad que destruye cosas, que ladra, que muerde, y la gente no está adaptada a esos tipos de cambios con esta nueva mascota. Es un problema bastante serio que tenemos, no nomás es adoptar.
Sí, claro. Oye, Mario, tengo una pregunta. ¿Y estos problemas pueden reducir bueno, comentabas que son irreversibles, pero sí hay posibilidades de que pueda reducir la ansiedad o que desaparezca?
Sí, claro que sí. Bueno, son irreversibles. O sea, creo yo que pudiera ser muy difícil en las mascotas que están en la familia cachorros. Los adultos, pero fácilmente con bastante refuerzo positivo. El refuerzo positivo, estoy hablando que les des un premio pequeñito, les des una caricia, les des amor, le hables dulce. Estos perros se revierten rápidamente esa ansiedad. Si la ansiedad no es exagerada, porque a veces, por ejemplo, pudiéramos hablar de ansiedad, Brenda, con los estruendos de los cohetes, por ejemplo.
Sí.
Esto genera una ansiedad por miedo, que este es un tema muy importante. El miedo a las mascotas es algo que se tiene que hablar también. El miedo al estruendo de los cohetes, o el temor al de la, no sé, anteriormente se decía al de las al cartero, ¿verdad?, que iba ahí, o al señor de la bicicleta, o el de la basura, o cualquier persona que llegaba. Ese tipo de cosas generan un proceso patológico de ansiedad, pero ya no de separación, sino de ansiedad de temor a que algo le vaya a suceder, y esto básicamente pudiera ser por este tipo de situaciones. Esto es un tema bien bonito, ¿eh?
Sí, totalmente. Oye, Mario, tengo una pregunta. ¿El usar una camisa para protegerlo en el momento que tú no estés puede ayudar o no? Porque ya ves que es una teoría que te ponen en internet y pues...
Sí, y de hecho venden ese tipo de ropa especial. Hay estudios muy, muy serios de ese tipo de prendas. El hecho de proporcionarle un confort a la mascota, al perro o al gato o al pájaro, oye, hay pájaros que necesitan una atención muy especial y que producen ansiedad también. Hay algunos tipos de reptiles, es más, hay peces que están viendo al propietario a ver dónde está. Es increíble la condición de a veces el sistema nervioso rudimentario de un pez, de un reptil, comparado de un perro, un gato y de nosotros. Pero la verdad es que hay una conexión, y esa conexión genera un apego, y ese apego genera trastornos cuando desapegan, cuando no están. Por ejemplo, ese tipo de herramienta, vamos a decir así, pudiera servir, tiene una base buena, que es el confort, que es, no es otra cosa, Brenda, más que el abrazo. Y si tú abrazas a una mascota, entonces él va a estar contento porque va a estar con él, pero esto está creando un refuerzo negativo. Si por ejemplo, si tú tienes un perro con miedo a los cohetes, o porque nos vamos a ir y tú vas y lo confortas, eso va a reforzar ese tipo de problema. Entonces no es tan fácil desarrollar ese tipo de herramienta, porque cada caso son diferentes, sobre todo lo que detona este tipo de problema. Entonces, es bastante triste cuando nosotros tenemos perros o gatos o otra especie de animales y no podemos ayudarles, pero eso ocurre en humanos. Hay niños o personas mayores que, por más que queramos desarrollarles, terminan siempre con fármacos o con medicamentos ansiolíticos, antidepresivos y cosas de estas. Esto ocurre también. La condición fisiológica del cuerpo de los animales es muy similar a la de los humanos. La condición mental, aunque sea mucho más reducida comparada con el ser humano, que es el ser más supremo inteligente, bueno, ellos también resuelven problemas. Y al resolver problemas, están desarrollados por la inteligencia, a lo mejor más reducida, pero son inteligentes. Yo sí creo. Hay corrientes que dicen que no, que están acondicionados y que se acostumbran y cosas de esas, ¿verdad? Es que el instinto. Yo creo que son inteligentes porque resuelven problemas. Resuelven cómo abrir una puerta, cómo abrir un candado, cómo abrir esto, cómo dónde está la comida. Es que es inteligencia. Después se acondicionan. Nosotros nos acondicionamos. Ay, ya vi una fotografía bien rica de una hamburguesa y hasta huele, pues ya el organismo ya está esperando que le caiga la hamburguesa o lo que sea. Bueno, esto lo ocurre también en las especies animales. Imagínate que escuchen las llaves del coche, el cómo se va a poner un perro que tiene ansiedad de separación. Se va a poner histérico, sí, porque ya se va a ir. O vea que se está poniendo la ropa de salida.
Entonces... Sí, tienen memoria, porque muchas veces decimos, no, es que es por instinto animal. Si tienen memoria, recuerdan, entonces.
Yo creo que sí son inteligentes, claro que tienen memoria. Yo te puedo platicar un montón de casos. Yo viví un caso de niño que tenía yo una mascota y resulta que mordía gente. Anteriormente, cuando yo vivía, tengo ya muchos años, los perros andaban en la calle y comían lo que fuera. Y había muy pocos veterinarios, 4 veterinarios en Monterrey, había nada más, cuando yo tenía mis mascotas. Ese perrito que mordía, mi papá era chofer de tráiler, lo subió un día porque tuvo un problema serio al tráiler y se lo llevó. Se lo llevó como cerca de 170 kilómetros de aquí y dije, pues ya se quedó allá. Ya lloré y lo que tú quieras y ni modo, ¿verdad? Mi mascota era otro. 6 meses después llegó la perrita con nosotros. Imagínate, muchas historias. Y nomás imagínate todo lo que pudo haber pasado, ¿verdad? Todo lo que pudo haber pasado para llegar a su hogar. Y para hacer lo mismo, siguió mordiendo. Porque esa es la situación. Pues resulta que mi papá se le llevó más lejos y ya cada vez que pasaba veía a la perrita ahí, que tuvo perritos y todo. Dijo, inteligente no es, ya no vuelvo a pasar. Yo no sé si has escuchado que hoy, así dicen, hoy, ya viene fulanito tal, ya viene tu papá. Y todavía le faltan como 20 cuadras de llegar y escuchó el motor del coche y ya sabe que va a venir.
Oye, Mario, y te quería preguntar, bueno, ya hablando como un caso hipotético, imaginemos que nuestro doggy está pasando por un ataque de ansiedad, a lo mejor está ladrando mucho o está muy hiperactivo o lo que sea. Una recomendación así básica que nos puedas dar para hacer... Entiendo que no debemos mimarlo y además de sacarlo a pasear y todo, ¿cuál sería una mejor forma de dejarlo o qué nos recomiendas?
Hay muchas estrategias para eso. Hay que utilizar juguetes. Ahorita en este confinamiento, yo creo que el mexicano es muy creativo. Yo creo que tenemos que crear nuestros propios juguetes para interactuar con las mascotas. El calcetín con una pelota, no sé, una botella de pesas ahí que metida en un calcetín o en algún tipo de trapo o algo especial, o comprar los juguetes. Pero los juguetes no son para aventárselos, son para interactuar las personas con nuestros queridos animalitos de compañía. Entonces, esto es una parte importante, darle el juguete, interactuar con él. Agarrar la correíta y sacarlo, darlo vuelta. Ahí dentro de la casa, si no podemos salir. Uh-huh. Dentro de la casa, dar las 3 vueltas, jugar, palmearlo en los costados, no arriba, porque arriba es sumisión y va a decir, sí, tú eres el amo. No, tiene que ser los costados para que él sienta que esté confortable y que hay una persona que lo protege y que lo quiere. Wow. Eso es importante por ahí. Y si aún así... el perrito sigue ansioso, pues definitivamente hay que buscar al médico veterinario de confianza que ya debe de haber diagnosticado al perrito con ese problema, porque le va a decir en ese momento, en su botiquín tiene tal medicamento, dele tal y tal, pero no podemos nosotros automedicar, decir, se puso mal, yo le voy a dar ya la pastilla. No, nada de eso. Hay que ver si está desencadenado por un problema bastante serio de ansiedad y el médico veterinario recomienda eso, mientras no. Así es que hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero el hecho de poner la correa y caminar, jugar con ellos, con juguetes, la verdad es que es muy, muy importante. Pero nada que pueda agrandar la patología de ansiedad, porque si no va a ser complicado.
Sí, Sí, totalmente. Ay, pues qué importantísimo saber todo esto para actuar en efecto y no en consecuencia. Pues agradecerte, Mario, por toda esta valiosísima información que es muy bien recibida. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos todo tu conocimiento.
Quiero comentarte nada más antes de que se me olvide, porque se lo traía en la mente, para cuando ya tengamos el semáforo verde, que ojalá sea lo más pronto posible, que lo sigamos cuidando mucho, que sigamos atendiendo las indicaciones de las autoridades de salud. La verdad es que esto no es nada fácil. Hay que entender que está el virus lo tenemos aquí a un lado de nosotros, está acechando. Y entonces, para todo eso y que cambie el semáforo, necesitamos adaptar al cachorro o al perro a que lo vamos a dejar otra vez solo algunas horas del día, porque se va a quitar el home office y vamos a tener que ir a trabajar, vamos a tener que ir a la escuela, vamos a tener que hacer otro tipo de actividades, paseos, y no podemos acompañarlos todo el tiempo en la mascota. Entonces hay que ir adaptándolo poco a poquito, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, agarro mi abrigo y no me salgo, me pongo los zapatos y ahí estoy con él, y poco a poquito ir separándose, agarro las llaves y todo, hasta que doy una vuelta a la manzana y me regreso para que vean que no fue tanto la separación. Y poco a poquito vamos agrandando las cosas, y sería una buena estrategia, pero va dependiendo de la patología que presente cada uno de los perros, los gatos u otras especies. Esa sería
Wow,
una recomendación.
qué buenísima recomendación. Muchísimas gracias,
De
Mario.
nada.
Y pues vamos a compartirles las redes sociales del doctor Mario para que lo puedan seguir. En Instagram es @veterinariosgg.
Yes.
En Facebook es Veterinarios Guzmán Garza, para que busquen la página de internet. Y en la información de este episodio les vamos a pasar su correo y su WhatsApp y la página web para que puedan contactarlo.
Claro que sí. Quedan muchísimas cosas que platicar a tu querido público, tus queridos seguidores. ¿Cómo se les dice? Seguidores.
Lover, sí, seguidores,
Doggy
sí.
lovers. Todos tus doggy lovers, hay muchísimas cosas que se quedan por ahí pendientes, y yo con muchísimo gusto estoy para eso, para poder comentar y ampliar más información.
Muchísimas gracias, Mario. Y gracias a ustedes, los que nos escuchan, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.
Hola de nuevo, solo para comentarte que ya tenemos nuestro Doggy Newsletter, donde podrás recibir más información del tema y del invitado, noticias y sobre todo de promociones que no te querrás perder. Para suscribirte a nuestro Doggy Newsletter es en nuestra página web, que es www.dadoggy.com. Y en el menú principal selecciona donde dice Doggy Newsletter. Y listo, ahí podrás ingresar tu correo electrónico para ser parte de nuestra Doggy Community. Ya estamos bien listos de que seas parte. Muchas gracias, yo soy Brenda Espronceda y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.